Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que tendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. A veces no hace falta que salga la autoridad competente a decirnos a todo lo que está pasando en este lluvioso día en casi toda España. Ya está dicho desde el primer momento, después de las elecciones de diciembre, que además de largo y pesado, las consecuencias de la incertidumbre generada por el resultado se iban a acabar notando en la calle, en la vida cotidiana. Aquello de la recuperación económica y de la falta de impulso. Un callejón sin salida, el del 20 de diciembre, porque la política española sigue sin tener lo que hay por ahí fuera, que es generosidad, capacidad de entendimiento entre los distintos. No es posible la gran coalición, por ejemplo, porque el PSOE no ha querido nunca la gran coalición, ha querido otras coaliciones. Hemos estado en manos del PSOE desde el primer minuto, porque el resultado así le colocaba al PSOE. En su decisión estaba el resultado. La gran coalición con el PP era la única solución y sigue siendo la gran posibilidad de hacer las reformas con consenso que necesitamos todos. Ha dedicado el tiempo el PSOE a llegar a acuerdos internos, a coaliciones internas, para poder salir a la calle a negociar con otras fuerzas políticas. Primero hizo el PSOE una coalición interna de Sánchez con los dirigentes regionales y de ahí salió el pacto con Ciudadanos para evitar meterse en el lado de Podemos y tal vez cometer un error. Ha estado en la tarde de COPE la ministra de Fomento en Funciones, Ana Pastor. Todavía queda plazo hasta el 2 de mayo para que se publique el Real Decreto de Disolución de las Cortes. Bueno, queda unos días, estamos a día 19. No descarta la ministra, se lo ha dicho a Espósito, un acuerdo a la catalana, es decir, algo así en el último minuto, in extremis.
Me espero cualquier cosa, porque lo que nunca me esperaba era que alguien que tuviera 90 escaños pusiera un cordón sanitario al que ha ganado las elecciones. Yo le digo que no puedo descartar nada.
No descarta nada Ana Pastor, la ministra de Fomento y Funciones. Hasta el último momento puede ocurrir algo, porque sobre todo Sánchez, el secretario general del PSOE, no tiene claro cuál es su futuro después de las próximas elecciones generales en su partido. Por ello, el secretario general del PSOE aprovecha cualquier oportunidad para suplicar, rogar, pedir el apoyo a Podemos. Escuchen a Sánchez esta tarde en los pasillos del Congreso.
Eso, yo estoy pidiendo un último esfuerzo a las fuerzas del cambio, de generosidad, de lealtad, de humildad y sobre todo de responsabilidad. De responsabilidad para que entre todos hagamos y materialicemos y hagamos posible ese deseo expreso de los españoles el pasado 20 de diciembre de que haya un gobierno de cambio en nuestro país. Digo a la gente que me está llamando que por favor tengamos conversaciones cortas a ver si el señor Rajoy me va a pillar comunicando. En fin, después de 3 meses creo que el señor Rajoy no tiene ninguna voluntad de hablar conmigo como líder de la oposición y también le entiendo, porque en fin, del Partido Popular hay muchas cosas que me separan.
Y además le dijo que no y le ha dicho que no 17 veces, con lo cual puede estar tranquilo porque no le va a llamar. Las fuentes que ha consultado la cadena COPE esta tarde en el Palacio de la Moncloa aseguran que no va a haber llamada, que le va a mandar una carta, con lo cual que espere al cartero. Que llame el timbre, llega el cartero con la carta. A ver si se acaba este juego ya, porque en fin, esto hasta contarlo por la radio ya empieza a ser un poco, en fin, ¿cómo diría aquello? De vergüenza ajena, pues sí. Una carta le va a mandar Rajoy a Sánchez. Mientras tanto, Podemos insiste en que queda tiempo. Y cada uno dice lo que puede. El portavoz parlamentario de Podemos es Íñigo Errejón.
Pero todavía queda tiempo y mientras quede tiempo nosotros no nos resignamos, no estamos en campaña electoral. Estamos, es verdad que en tiempo de descuento, pero muchas veces ha habido muchos partidos que se han solucionado en los tiempos de descuento.
¿Cómo se nota que es del Madrid, eh? Se está acordando de la final de Lisboa. Está acordando, claro, se está acordando de eso. Errejón es del Madrid. Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que los finales agónicos a veces pues no traen nada bueno, porque si hay agonía y estrés y sin calma, todo es mucho peor, sobre todo en la política. Los partidos ganados en el último segundo solo son fruto a veces de alguna casualidad. Y no estamos aquí para casualidades. El panorama no se ha aclarado nada desde el 21 de diciembre y después del 26 de junio ya veremos. A lo mejor hay alguna alternativa más más clara, pero seguirá pasando por un acuerdo. A lo mejor no es del acuerdo PP-PSOE, que nos vendría muy bien a todos, y ambos conciudadanos, si mantienen la presencia que anuncian las encuestas. Dicho todo esto, a día de hoy, y a lo de la vida cotidiana y en las cosas de comer, España ha incumplido sus compromisos con la Unión Europea. No ayuda nada la parada esta en la que estamos metidos, con el gobierno en funciones, que no puede hacer casi nada. España vuelve a incumplir con el objetivo de déficit, es decir, que hemos tenido más gastos que ingresos de los comprometidos, hay que pedir más dinero prestado, y ya saben que eso no trae tampoco nada bueno. De hecho, hoy el ministro de Guindos ha explicado en el Congreso que España necesitará más dinero de lo previsto este año y el que viene. Más dinero en los mercados, que hay que pedir prestado, endeudarse y luego pagar intereses, y no son más impuestos, son menos dinero que hay para invertir, en fin. Y hay que pedirlo, porque hay que financiar el déficit, como dicen los expertos del equipo económico de la Linterna. Hay que financiar el déficit, hay que tener dinerito para tapar el agujero, que no está suficiente con los impuestos. El gobierno en funciones está preparando el papel con el plan para Bruselas, y así negociar y poder gastar un poco más, porque no hay manera. Porque claro, si también recortas mucho del presupuesto, pues paras bastante, como dice de Guindos, la actividad económica. A un gobierno en funciones, las autonomías, empezando por alguna del propio Partido Popular, porque alguna del propio Partido Popular le está haciendo una pedorreta a Montoro, se lo toman a risa. Esto de recortar el déficit, esto está en funciones, ni caso. Incluso gobiernos del Partido Popular, ¿eh? De Guindos ha echado la culpa a la incertidumbre de la caída del crecimiento, de la menor creación de empleo y del incremento del déficit.
Si nosotros conseguimos estabilidad política y se consigue una agenda correcta de política económica, no tengan ustedes la más mínima duda que los resultados del año pasado se pueden mantener en el tiempo y que más antes que después saldríamos definitivamente de la crisis.
Es decir, que si hay estabilidad y un gobierno como el que hemos tenido estos 4 años, pues evidentemente es lo que tiene que decir de Guindos, que para eso estaba en el gobierno. Y estamos casi en campaña electoral. Y estaba en el presupuesto de este año, ojo con esto, la devolución de la mitad de la paga extra de 2012 a los funcionarios, aquella que se suprimió, la de Navidad. Pues el 50% que falta entre abril y mayo va a llegar a la cuenta corriente de los funcionarios de la Administración Central del Estado. De Guindos ha comparecido en el Congreso, al que acaban de escuchar hoy, para informar de las nuevas previsiones económicas y de lo que se está negociando con Bruselas. No ha habido pleno de control, porque el gobierno no va al control. Sí va a informar, como ha hecho de Guindos, pero no al control, porque dice que no tiene el respaldo de este Parlamento, y hasta que decida qué pasa en estas situaciones el Tribunal Constitucional, habrán pasado varias legislaturas. Lo que sí hemos escuchado, porque ha habido pleno, es, por ejemplo, al portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, Esquerra Republicana de Cataluña, defendiendo que se pueda votar desde los 16 años, como se permite, por ejemplo, en Cataluña con la ley de consultas, y que pudieron ir al referéndum ilegal, pues desde los 16 años a votar. Por cierto, han apoyado esta propuesta de Esquerra todos los partidos, incluido el PSOE, menos el PP y Ciudadanos. El PP y Ciudadanos han votado que no, y el resto que sí. ¿Y esto qué pasa con...? Pues bueno, pues si hay un gobierno que lo quiera hacer, pues lo hará. Pero como esta legislatura se podría acabar el 2 de mayo, pues esto quedará en nada. Pero ha permitido que Rufián haga su papel, que es subir a la tribuna y asustar a todo el mundo, como hizo cuando la segunda sesión de investidura. Soltar mucha bilis, mucho odio, sobre todo contra el PP. Bueno, sobre todo no, contra el PP. Y mucho rencor contra España, de un tipo que es hijo de la emigración andaluza. Y hay que recordar siempre esto, de dónde viene, para quedarse helado al escuchar la expresión verbal de su ira.
Es aquello que ya decía la bestia, aquel fascista que murió en la cama: haz como yo y no te metas en política. Suele ser gente que le ofende más unas rastas que un sobre de dinero negro en el bolsillo. Suele ser gente que habla de fractura en Cataluña simplemente porque en Cataluña a pocas penas, a duras penas, ganan al dignísimo Pacma. Suele ser gente que considera que llamar gángster a un gángster es una falta de respeto, y decir a 6 millones de parados que se jodan, un desliz.
Es todo lo que estaba diciéndole al Partido Popular, que se opone a que los jóvenes de 16, 17 años puedan votar. Que se puede estar a favor o en contra de esa propuesta, pero decirlo como lo dice este individuo, la verdad es que pone los pelos de punta. En portavoz de Esquerra, Rufián, quédense con ese apellido, haciendo de sí mismo, esta tarde en el Congreso. Está encendido a la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
20.000 personas se han quedado sin casa tras el terremoto de Ecuador.
La última cifra oficial es de 480 fallecidos. Hay más de 2.000 heridos. España va a enviar mañana un avión con ayuda humanitaria con 12 toneladas de material.
El juez bloquea las cuentas de Manos Limpias y Ausbank.
Sus máximos responsables están desde ayer en la cárcel acusados de extorsión. La abogada de Manos Limpias, en el caso Nos, dice que es ajena a todo y que seguirá adelante con la acusación popular.
Detenido un hombre en Mallorca por captar a menores para las filas de los terroristas del Daesh.
Es de nacionalidad marroquí y usaba las redes sociales para reclutar. Según el Ministerio del Interior, suponía una clara amenaza para la seguridad nacional.
8 arrestados en Navarra por calumniar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Entre ellos, el portavoz de los proetarras de Sortu en la comunidad foral. Están acusados de realizar un mural contra la Guardia Civil en la localidad de Burlada.
Podemos quiere echar a los militares de Canarias.
Lo ha pedido una de sus diputadas a través de una proposición no de ley. En ella solicita que el archipiélago sea declarado territorio de neutralidad permanente sin la presencia del ejército.
La alcaldesa de Barcelona rechaza instalar pantallas gigantes para ver a la selección española en la próxima Eurocopa de fútbol.
El ayuntamiento alega que podría acarrear problemas de descanso vecinal, de seguridad y de orden público. 75.000 barceloneses vieron en la calle la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica.
El presidente de la Generalitat de Cataluña dice que aspira a llegar a las puertas de la independencia.
Puigdemont, que cumple 100 días en el cargo, prevé impulsar 45 leyes en 15 meses. El Parlamento catalán lleva 9 sin aprobar ninguna. Mañana Mariano Rajoy le va a recibir en la Moncloa.
4 de cada 10 alquileres de vivienda no se declaran a Hacienda.
Son más de 1 millón de casas, según datos de los técnicos del Ministerio de Hacienda. Desde 2007 se han reducido un 12%. Murcia y Canarias están en cabeza. En el lado opuesto, Galicia y Castilla y León.
Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta.
Copenhague está considerada como la mejor ciudad para usarla. En nuestro país, 3 millones de personas la eligen cada día como medio de transporte. El 16% de los encuestados tiene miedo a desplazarse en bici.
En fútbol, hoy comienza una nueva jornada de Liga.
Se juega el Español Celta y el Betis Las Palmas. Mañana será el turno del Barcelona, del Atlético y del Real Madrid. Por cierto, que según la revista France Football, Cristiano Ronaldo se reunió el miércoles pasado con el presidente del Paris Saint-Germain. Su representante lo ha desmentido.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales. Que nos recuerda Ángel Rubio.
Si nos buscan en Facebook para dejarnos sus comentarios, allí somos La Linterna Cope. Si se deciden por Twitter, nuestra cuenta es @linternacope y tenemos también un número de teléfono para que nos hagan llegar sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que con la actuación contra el sindicato Manos Limpias queda tocada la figura de la acusación popular y ahora mismo está ganando el sí con el 75% de los votos ya. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Qué están diciendo los oyentes? ¿De qué están hablando? Sofía Negrín.
Sobre la actuación de Manos Limpias, los oyentes creen que ya no son de fiar. Mar dice que la figura del sindicato queda tocada y hundida. Hugo, que no nos podemos fiar de nadie. Carolina comenta, no tiene ni sentido ni explicación. Así no se consigue nada.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana miércoles se mantendrán activas las alertas por deshielos en Castilla y León y por fuertes rachas de viento en la comunidad foral de Navarra, Aragón, sur de Cataluña e Islas Baleares. En cuanto a las nubes, seguirán afincadas a lo largo de toda la península y dejarán chubascos durante todo el día que podrán ser fuertes en Castilla-La Mancha, Andalucía y norte de Extremadura. Además, las temperaturas bajarán en la mayor parte del país, salvo en las Baleares, donde subirán ligeramente, y en las Canarias, donde apenas habrá cambios.
Dirección General de Tráfico, circulación a esta hora por las carreteras, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora van a encontrar todavía dificultades en Madrid en la salida por la A6, el tráfico es muy lento en el entorno del planteo hasta Las Rozas y además está cerrado el acceso al bus Bao a la altura del kilómetro 6 debido a que la lluvia ha formado una balsa de agua. También les pedimos cuidado en la provincia de Sevilla, la S30 acaba de averiarse un vehículo en el kilómetro 7 en la travesía de Bellavista hacia el puente del Centenario, está cortado un carril y sigue cortado otro carril en Granada de la A92, en Loja en el kilómetro 193 hacia Almería, concretamente el carril izquierdo. Acabamos en Barcelona, el tráfico es lento en la B20, 2 kilómetros hacia el nudo Trinidad.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio
confidencial ahora mismo.
¿Lo sabes? Ojalá supiera algo de lo último de Línea Directa.
Tranquilo. Cada vez queda menos para conocer lo último de Línea Directa. Y sí, la espera habrá valido la pena. 902-123-197, 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Has regresado ya de Zaragoza, Fernando?
Acabo de volver en este instante.
Está leyendo, bueno, ya justo.
Ya estoy. Acabo de volver en este instante. He llegado a mi maquinita de hablar, a mi botón amarillo. En fin, tengo todo. Estoy aquí. Oye, por cierto...
Dime.
Muy comentado en la patria de Echenique.
Del secretario de organización de Podemos.
Sí, muy comentada tu entrevista. En términos elogiosos.
Anoche.
A la gente primero le parece muy bien que aparezca en nuestra radio una persona como Echenique, que por otra parte pues representa algo. Y segundo, pues allí despierta división de opiniones, naturalmente, porque le conocen bien familiarmente. Él es argentino, él vino de Argentina, aprovechando, por cierto, un cierto turismo médico, aprovechando que en España tenía un tratamiento y en
fin, que allí no, sí,
que allí no tenía, eso es la verdad, y es un tipo verdaderamente inteligente que se ha hecho con un puesto en el CSIC, esa es la verdad, no es cualquier cosa, ha superado todas las dificultades, pero no le todo el mundo le quiere, claro, porque todo el mundo le quiere por sus planteamientos políticos. Por cierto, me he encontrado una Zaragoza altamente soliviantada con su comunidad y con su ayuntamiento.
Ah, sí, ¿no?
Altamente, claro. Altamente, porque claro, allí no todo, en fin, pues claro, no todo es concordia muchas veces.
Ayuntamiento de Podemos y comunidad gobernada por los socialistas con la izquierda.
Con la izquierda, no, pero Lambán es un desastre. No tiene suerte Aragón habitualmente, con su clase política. Bueno, no tenemos suerte los españoles con nuestra clase política, perdona. No sé por qué me estoy poniendo restrictivo.
Dijo anoche Echenique, aquí en la linterna, que él cree que hay contactos discretos entre los grandes partidos. Los hay, Federico. Se le va a mandar una carta. Le acabamos de contar que Rajoy le va a mandar una carta a Sánchez, nada más.
Pero una cartita. Bueno, fíjate, ya ni llamada, ¿no? Habíamos dicho que va a ser una carta.
Diciendo,
una carta. Oye, que si quieres que nos vemos y si no, pues nada, déjalo, ¿no?
Eso es.
Pero sin embargo, todavía, hoy me decía, esta tarde me decía un dirigente del PSOE que todavía hay en Ferraz cierta esperanza de que algo pueda pasar de aquí al lunes, pero que obviamente parece,
bueno, sí, oye,
parece,
perdona,
muy difícil, ¿no?
Mañana se traen a Puigdemont aquí a la Moncloa, igual resulta que, mira,
no creo que vaya por ahí los tíos.
Ponemos otro, bueno, Puigdemont, hombre, ya lo sé que no.
No.
Que todavía albergan algo.
Sí, pero es que ese algo no hay opciones. Es que ese algo implica una serie de cesiones que no puede aceptar.
Se lo preguntaremos esta noche, ¿no?, en la tertulia a Michelle Batet, que es la secretaria de Estudios y Programas, que estará con nosotros esta noche. Miembro del equipo negociador de Sánchez, ¿está negociando con alguien o no?
Ya solo cabe el tamayazo.
El tamayazo.
O el putsch de montazo. Sí, pero claro que no. Pero si yo, ya sabes que yo siempre he apostado que no habría pacto entre Podemos y el PSOE, eso siempre lo he apostado y, hombre, me parecería, ahora sería ya absolutamente contra natura. No va a ocurrir, vamos a tener elecciones. Y estas tesis conspiratorias a veces que van aventando algunos, por ejemplo, Echenique, o por ejemplo también, de alguna manera, la ministra de Fomento, también, el programa de nuestro compañero
Expósito,
tarde, pues también ha sugerido alguna cosa de estas. Yo creo que eso no
una
tiene.
Salida a la catalana.
Hasta donde yo pregunto, eso no tiene ningún fundamento. Sí, pues te digo, una push desmontada. Yo creo que eso no tiene ningún fundamento, de verdad. Me parece que son tesis conspiratorias, que producto de los nervios de última hora,
pero...
porque llevamos ya 4 meses. Mañana, por cierto, se cumplen 4 meses. Desde las elecciones de diciembre.
Ana Pastor no es la única en el PP que sigue que cree que puede efectivamente ocurrir algo de aquí al lunes. Entonces, cuidado, es que los que creen eso tienen en la cabeza y en la memoria reciente el episodio de la CUP. Y ese fin de semana todos apostábamos por unas elecciones en Cataluña y pasó lo que pasó. Y eso es a lo que algunos creen que puede ocurrir. podría ocurrir este mismo fin de semana también.
No, es que ya no queda más que este fin de semana.
No, claro.
No, porque vienen... el lunes y el martes es las consultas del rey, ¿no?
Si ninguno va al rey a decirle tengo los apoyos, entonces no hay candidatos. Se acabó lo que
no se va a pasar nada, va a haber elecciones, insisto. No,
pues cuando hayan pasado seis meses de las anteriores.
Me interesa mucho ver qué ocurre mañana en la reunión entre Rajoy y Puigdemont. Bueno. Porque, hombre, no, perdona, es una reunión que ya tarda cuatro meses en producirse, ¿no? Pero
sí, a ver cuánto dura.
En fin, vamos a ver. Pues fíjate, yo te diría una cosa. El discurso de Puigdemont se está rebajando bastante últimamente.
Porque no tiene un euro.
Bueno, pues oye, por las razones, pues a la fuerza ahorcan, ¿qué quieres que te diga? Sí. Pues oye, pues mira, pues si no tiene un euro, pues a lo mejor se vuelve razonable y hay posibilidad de diálogo. Lo que yo no sé es si, ay, Dios mío, Rajoy tiene que extremar su, tiene que dar una vuelta de tuerca más a Rajoy. Rajoy bueno. Tiene que dar una vuelta de tuerca a Rajoy.
Bueno.
Y ojalá lo haga.
Pues habrá que seguir contando los minutos y las horas.
Ay, hijo, sí.
Luego os espero aquí a los dos a las 10. Ahí estaremos. En la tertulia los dos esta noche con Ramón Pérez Maura, como siempre.
A ver qué nos dice Meritxell.
Pensé que ibas a decir a ver qué nos dice Ramón Pérez Maura.
No, Ramón Pérez Maura, también, siempre dice cosas inteligentes con las que yo casi nunca estoy de acuerdo. Pero
correcto.
No,
adiós, Fernando Jauregui. Adiós, adiós. Hoy me has tocado los botones, ¿eh?
No has tocado, ¿verdad?
Adiós. Adiós, Feiko Quevedo. Adiós. Enseguida Lama con el deporte, Manolo Lama con el deporte, la linterna, antes noticias de la cultura.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mario Gas se queda compuesto y sin Quijote. El musical El Hombre de la Mancha se cancela a cuatro meses de su estreno en Barcelona. Ramón García, Pellegrín.
Pues de momento Juan Pablo se queda solo en eso, en un sueño imposible. Así lo ha sabido la linterna en fuentes de la compañía. El Hombre de la Mancha tenía previsto su estreno en el Liceo de Barcelona en agosto para aterrizar después en el nuevo Alcalá de Madrid en octubre y estar aquí toda la temporada, pero la floja preventa y la falta de apoyo institucional en este año Cervantes han hecho naufragar este proyecto. Una versión del musical que contaba con colaboraciones de lujo, además de Mario Gas como director, la coreógrafa María Pajés, Premio Nacional de Danza, y el diseñador de vestuario, dos veces nominado al Oscar, Paco Delgado. Iban a participar los dos en el montaje. El casting ya estaba cerrado y se iba a anunciar la próxima semana. En fin, que las pocas entradas vendidas se devolverán.
La exposición Carmen, Lecturas de un mito, aterriza pasado mañana en la Casa del Lector de Madrid.
500 piezas procedentes de 40 museos europeos componen esta espectacular muestra sobre Carmen. Sefi García.
8 años de trabajo que se han visto recompensados por piezas únicas en un recorrido por la Sevilla que vio nacer a Carmen, la fábrica de tabaco en donde lo ubicó Merimet. La primera edición de su libro, la partitura de la Habanera firmada por Bizet, las distintas representaciones plásticas, las óperas, los teatros, el cine, su relación con la Lidia, todo lo que la mujer libre y consciente ha supuesto en el mundo y para el mundo. Luis Martínez Montiel es uno de los comisarios.
Transmitir casi un drama griego, un mito que recoge la idea de una mujer absolutamente diferente, que sabe que su destino es estar en contra de todo, pero que pese a ello decide pasar por la vida de pie mejor que seguir viviendo de rodillas.
Sorolla, Juan Gris, Zuloaga, Goya, dibujos de Picasso dan cuenta de la trascendencia de Carmen que inundó las artes y hasta la publicidad.
Otra exposición nos lleva ahora mismo al Museo Arqueológico Nacional.
Con la mayor muestra vista nunca en España sobre la península de Arabia. 2 décadas de investigación arqueológica de un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid. Isco Jiménez.
Hallazgos tan recientes que todavía no aparecen en los libros de historia. 240 piezas entre cerámica y herramientas de piedra y 12 maquetas que narran la historia de tierras desconocidas hasta ahora como Magán. Para su comisario, Joaquín Córdoba Zoilo, un ejemplo de la defensa del patrimonio por parte del mundo árabe, algunos incluso con la vida.
Han sido asesinados por no querer colaborar en la exhumación de un yacimiento arqueológico. Son los traficantes y que lo consumen son las grandes potencias de Occidente. Suiza, que es el centro de distribución del tráfico internacional de antigüedades, y quien lo vende y lo permite son la hipocresía de las leyes occidentales.
Una completa red de canalizaciones de agua, junto con una representación de cómo era la agricultura en la Edad de Hierro, componen la muestra que estará hasta el próximo 29 de mayo.
El periodista y escritor y historiador británico Max Hastings
presenta en La Linterna su nuevo libro La Guerra Secreta, editado por Crítica.
Una obra de investigación imprescindible para conocer las bambalinas de la inteligencia y de los códigos secretos de la Segunda Guerra Mundial. Hastings asegura que los espías aliados solo contribuyeron a ganar la guerra en un 1%. A Hastings también le preguntamos por el yihadismo, el ciberterrorismo y lo que nos espera.
Seguiremos viviendo en sociedades muy privilegiadas, sobre todo si las comparamos con las sociedades de nuestros padres y de nuestros abuelos, pero vamos a tener que acostumbrarnos a unas amenazas, unas atrocidades y a unos estados de seguridad a los cuales no estábamos acostumbrados ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué le pasa a Clapton, Ramón?
Pues Manolenta, tu amigo, que ya tiene nuevo álbum, I Still Do, se llama, sale a la venta el 20 de mayo y suena así, así de bien. Got so wrapped up, babe, in everything you do. Been putting on the dog, you know.
Enseguida el deporte con Lama. Pero antes, un mensaje de Berti con Belén.
Juan Pablo, en el mundo de los seguros hay compañías en general y compañías que utilizan la cabeza, como Berti. En Berti son digitales, porque eso les supone ser más eficientes y ahorrar costes. Pero como también son justos esos costes que se ahorran, los revierten en sus clientes. Por eso han creado su nueva tarifa web, una tarifa especial para los clientes que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en su web. Porque como a Berti le cuesta menos, sus clientes pueden pagar menos también. Ya lo sabes, utiliza la cabeza, calcula el precio de tu seguro de coche, hogar o moto en su web y ahorra con la tarifa web en berti.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.